Bienvenidos a Regate y Finta, el programa de fútbol internacional de la radio de la UMH. Bueno, pues aquí estamos otra semana más en Regate y Finta. Ya saben, la actualidad de todo el fútbol internacional aquí en la radio de la UMH. De 11 a 11 y media les repasaremos lo mejor del panorama internacional europeo, sobre todo del fútbol, con la Premier, el Calcio, la Bundesliga y la Champions League. Vamos a pasar a presentar a nuestros colaboradores. David Palacios.
Muy buenas.
Canito.
Buenos días.
Jorge Amorós.
Hola.
Y Claudio.
Buenos días.
Bueno, pues vamos a empezar rápidamente diciendo que el Manchester United se proclamó campeón de la Premier League, ganó 3-0 a Aston Villa y ya es matemáticamente el actual campeón de la Premier League. No sé si tendrás el dato por ahí, Jorge, pero bueno, ha ganado creo que 15 de las últimas 20 competiciones ligueras en Inglaterra y es un auténtico escándalo lo que ha hecho Ferguson en el Manchester en Inglaterra. Bueno, decir también, hablaremos también del partido de ayer, del Bayern 4 Barça 0, del repaso que le dio el conjunto alemán al culé, y también hablaremos de la eliminatoria de esta noche que enfrenta a Borussia Dortmund y al Real Madrid. Vamos a empezar con la Premier League. Jorge, el Manchester campeón y el resto, pues la Champions y el descenso.
Sí, ya teníamos campeón la semana pasada en Alemania con el Bayern de Múnich, esta semana que ha llegado en Inglaterra, merecida la liga para el Manchester United con esa victoria por 3-0 con el Aston Villa, hat-trick de Van Persie también, que después de una mala racha también se reencuentra con el gol y recupera el pichichi, y con la derrota del Manchester City pues propició que el lunes el Manchester fuera el campeón en un partido muy interesante, el que se vivió en White Hart Lane, partido en disputa por la Champions, más bien para el Tottenham porque el City ese segundo puesto lo tiene medio asegurado. Y empezó ganando el City con un gol de Nari en el minuto 5.
Y una muy buena primera parte del Manchester City.
Y unos muy buenos últimos 20 minutos del Tottenham.
Que hasta hicieron, entonces apenas creo peligro.
Que le hicieron remontar el partido. Quizá el momento clave fue el cambio de delantero cuando entró Defoe por Adebayor. Y el Tottenham que le dio la vuelta en tres puntos vitales para ellos para seguir luchando por ese puesto de Champions League. Están quintos a un punto del Chelsea con un partido menos que el Arsenal, así que en Inglaterra, como ya vamos comentando en las últimas jornadas, la pelea por la Champions va a estar muy 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 disputada. Si cabe también por el empate del Chelsea con el Liverpool en un nuevo escándalo de Luis Suárez, que ya no sé cuántos van en Inglaterra, pero este fin de semana fue escandaloso el bocado que le propicia a Ivanovic sin ton ni son, le agarra el brazo y le pega un bocado. En un partido que estaba siendo muy bonito, muy disputado, en el que el Chelsea se adelantó con un golazo de Oscar de cabeza. No es muy típico en él verle meter goles de cabeza, pero la verdad que fue un gran testarazo.
Le está costando meterlos con el pie, ahora parece ser que con la cabeza
va mejor.
Más fácil.
Empató Sturridge, ex del Chelsea. Se puso por delante otra vez el Chelsea desde el punto de penalti con un gol de Hazard. Y en el minuto 96, que dio 6 minutos de añadido el árbitro, Luis Suárez, que puso el empate, y un partido que va a traer polémica por como hemos dicho, la agresión de Luis Suárez, un poquito extraña porque es un darle un bocado a un jugador de fútbol agarrándole el brazo, un poco raro verlo dentro de un campo de fútbol.
Y no es el primero que da, ¿eh? En Holanda, cuando estuvo en Holanda también dio otro bocado en el cuello a otro jugador, que fue sancionado ya por eso también.
Aquí ni fue ni expulsado, fue el domingo.
No, sí, es difícil de ver porque una jugada le coge el brazo así y da un bocado. Difícil de ver, pero en Inglaterra son duros con eso, las repeticiones allí sí se usan y la sanción que le va a caer yo creo que será ejemplar.
En Holanda, viéndolo y expulsándolo, creo que lo expulsaron, le cayeron 7 partidos.
Ocho, y creo que al final se le recortó un partido o algo así.
En Inglaterra es probable que le caigan más, renuncia al Pichichi y el Liverpool, bueno, tampoco es que se juegue nada, pero pues lo pasará peor. Clave fueron los minutos de Sturridge en la segunda parte, conforme salió los 10 primeros minutos de segunda parte, arrolló por completo el Liverpool. Y bueno, pues a ver, el Chelsea, en lo que es la pelea Champions, sobre todo recalcamos aquí que el factor Bale entre los tres equipos de Londres que se juega la Champions podría ser clave. Esta semana desde luego lo ha sido en la segunda parte, aunque como ha comentado Jorge también, la entrada de Defoe dio otro aire al Tottenham. Bale en el segundo pega un centro impresionante que regala el gol y para mí fue clave, total.
Y destacar también la victoria del Arsenal por 0-1, que la UPA también al tercer puesto con un partido más, 63. Y destacar también la derrota del Everton contra el Sunderland, que se despide por esta disputa de Champions este año, garantizar para ellos en este tramo final un puesto en Europa League. Y por debajo destacamos la derrota del Newcastle, que quedan poquitos partidos, pero se está complicando. Se pone ahora quinto por la cola con 37 puntos. Y luego por debajo decíamos que el Wigan tenía dos partidos menos que podía ser factible, pues el primero de ellos que lo ha perdido. 31 puntos para el Wigan, que ocupa el último puesto de zona de descenso, y por encima tiene al Aston Villa con 34. La disputa del descenso, que yo creo que estará entre estos tres equipos, aunque el Newcastle con ese colchón de 6 puntos tiene bastante ganado.
Pues con esto dejamos la Premier League, nos vamos a pasar a la Bundesliga, Canito, donde tampoco hay mucho que decidir, solo esos puestos de Champions League que poco a poco van cogiendo forma, parece que solo queda uno en disputa y con el descenso.
Pues sí, como dices, ya la liga está sentenciada y el Bayern de Múnich que sigue a lo suyo, reservando a jugadores y los jugadores suplentes que parecen querer ponérselo difícil a Jupp Heynckes, y le metieron nada más y nada menos que un 1-6 al Hannover. Y ojo, que llevan, ayer vi una estadística que llevan en los últimos 7 partidos 30 goles. Así que salen a más de 4 goles por partido.
Y destacar que aunque jugara con los suplentes y aunque jugara con un Hannover, que es un rival a priori que no es muy difícil, el Hannover en Liga lleva 2 años sin perder un partido. Creo que solo había perdido uno de los últimos 2 años, y con este del Bayern el segundo.
Y luego es un equipo que harán mejores o peores actuaciones en Liga, pero es un equipo que es muy, muy complicado de ganar. Ya lo hemos visto en muchos partidos de Europa League, que se ha enfrentado al Levante, se ha enfrentado al Sevilla, y es un equipo bastante complicado de batir.
Pues bueno, el partido tenía el aliciente de ver a quién iba a sustituir a Mandžukić en el partido de Champions contra el Barça, y jugaron el experimento de Heynckes de poner a Pizarro y a Mario Gómez a los dos juntos. Dio sus frutos porque cada uno marcó 2 goles. Y bueno, ayer vimos que al final se decidió por Gómez. Yo creo que era una apuesta bastante clara antes que Pizarro. Pero bueno, el peruano que quiso estar ahí. El partido se puso de cara muy pronto, ya que a los 15 minutos Stindl se marcó un gol en propia puerta después de un centro de Alaba. Y ya en el 22 marcó Ribery. Y como decimos, después vinieron los 2 goles de Mario Gómez y de Pizarro, que pusieron el 0-6. Y el Hannover metió por medio de Hoffmann en el 84. Bueno, perdón, con el 0-5 marcó Hoffman y puso el 1-6 en un partido que no tuvo más historia y que el Bayern de Múnich se lo llevó de calle. Luego el Borussia Dortmund jugó contra el Mainz. A diferencia de los de Heynckes, Klopp no se reserva nunca nada. Está
las dos últimas semanas ha salido con todo.
Ha salido con todo. Él tiene la idea de que para que sus jugadores estén bien tienen que jugar, y así lo está haciendo. El único cambio era el de Nuri Sahin, que entró en centro del campo, porque que él estaba tocado, y veremos a ver lo que hace esta noche. Y bueno, el Dortmund que se le puso todo de cara con un gol de Royce en el minuto 1, y que a partir de ahí fue jugando a placer hasta que en el 87 Lewandowski, el Pichichi ya con 22 goles, pues definió el 2-0. En un Mainz que salió a jugar muy, muy defensivo, y le pasó pues lo que le pasó, no tuvo apenas ocasiones, y el Dortmund jugó, pues tuvo el balón y a placer jugó.
Un Mainz que se descuelga de esa pelea por la Europa League. Y luego ya pues quedan los partidos del Leverkusen y Schalke, que el Leverkusen
ganó 5-0 fácil al Hoffenheim, el equipo de José Lu que está ahí luchando por meterse los puestos de promoción para no descender, pero que le cayó un baño del Leverkusen con un gran Kiesling que sigue a lo suyo. Se ha puesto justo por detrás en la segunda posición del Pichichi con un gol menos
que Lewandowski.
Y nada, Surle también está en un momento de forma bastante bueno, lleva una temporada bastante buena.
Y casi confirmado ya su fichaje por el Chelsea, lo adelantamos la semana pasada, ya es prácticamente oficial, alrededor de 20 millones de euros al Chelsea el año que viene.
Marcó otros 2 goles y la goleada la cerró Reinas en el 79 para un partido plácido del Bayern Leverkusen, con una buena actuación también de Carvajal.
Nominado a mejor lateral de la liga, lo va a tener difícil porque ahí está Philipp Lahm, pero el lateral español que también está nominado a mejor lateral.
Luego ya el último por importancia de la lucha de Champions es el Eintracht Schalke, que decidió Rus en el minuto 40 para los de Frankfurt. en un partido que el Schalke debió no perder, pero que le da emoción ahí a la lucha por el último puesto de Champions, que va a estar muy reñido hasta la última jornada.
5 equipos en 2 puntos, Schalke 04, Friburgo, Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach y Borussia Mönchengladbach. Y el Hamburgo creo que también, sí, el Hamburgo también con 44 puntos.
Sí, tuvo la oportunidad el Schalke de más o menos distanciarse a 4 puntos y estar un poquito más tranquilo, pero el Frankfurt este año, el Eintracht, está haciendo una temporada bastante buena.
Pues con eso dejamos la Bundesliga. Vamos a pasar al calcio, a la Serie A. David, la Juventus en su línea y por detrás ya poca historia.
En su línea ganó fácil 1-0 al Milán en un partido muy aburrido en el que el espectador no disfrutó mucho. Amelia, que sustituyó a Beatty, cometió un error gravísimo al derribar a Samoa, y Arturo Vidal fue el encargado de convertir el único gol de penalti para la Juventus, que en 2 semanas, si gana los 2 partidos, será el próximo campeón italiano, ¿no? Volverá a ganar el Scudetto. Otro partido interesante y que me gustaría destacar mucho es el Udinese 1, Lazio 0. Gol de Antonio Di Natale, que es un jugador que en los últimos 5 o 6 años ha llevado él solo al equipo de Udine, tanto a Champions League como a Europa League. Y de nuevo lo va a hacer este año. Lleva 18 goles. Una cifra muy muy notable en Italia, pero es que en las últimas 2 ligas ha metido más de 29 goles, algo que no se conseguía desde Van Basten. Uh-huh. Es un dato muy 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 llamativo.
Y lo que me impresiona es que es un jugador, como has dicho tú, que a lo largo de su carrera, la mayoría de años, ha superado la cifra de 15 o 20 goles con creces, ha sido muy regular, si las lesiones se lo han permitido, en hacer goles y en estar en la lista de pichichis en el calcio.
Y luego no ha tenido todo el protagonismo en la selección italiana que se ha merecido.
Ya lo vimos en el primer partido de la fase de grupos de la Eurocopa. 30 minutos, un gol y varias ocasiones.
No ha dejado de ser más que un recurso, pero vamos, su regularidad y sin tener unas características especiales, tiene gol por los 4 costados de los chavales.
La Lazio, que se sitúa 7º, era un equipo que estaba descolgado por la lucha de Europa, pero se sitúa tan solo a 2 puntos del Inter de Milán, que ocupa la 5ª plaza, y, es decir, la plaza de Europa League. Uh-huh. Y otro equipo, el Lazio, que se descuelga, que con los mismos puntos que Udinese, pero lleva una trayectoria negativa. Inter 1, Parma 0. Gol de Rochin en minuto 83 para un Inter que sigue sin encontrar su tecla y que veremos a ver si consigue colarse finalmente en puestos europeos.
Se aprieta la cosa, y destacar también la importante victoria de la Fiorentina en el último minuto tras que le remontaran un 3-0 a favor, y que se pone ahí a un puntito del Milan en esa plaza de Champions.
Sí, partidazo en Florencia, goles de Cuadrado, Aquilani, Ljajic y Rómulo en propia puerta para el Torino, Cerci, Barreto y Santana. La Fiorentina, que se sitúa a un solo punto del Milán, que pinchó, como hemos dicho, en Turín. Y cuidado, porque la semana pasada no destacábamos mucho las posibilidades de la Fiorentina, pero un solo punto, la Fiorentina tiene una gran plantilla y está jugando realmente bien.
Uh-huh. Y luego en tierra de nadie está el Napoli, que ganó 3-2 al Cagliari.
Sí, eso es, tras la derrota del Milan, se sitúa a 7 puntos del tercer clasificado, que es el equipo rossoneri, y prácticamente certifica su subcampeonato, y con lo cual su
presencia
en Champions League.
Y por abajo, el partido del Palermo.
El Palermo empató, desechó una posibilidad buena, porque el Siena perdió en casa contra el Chievo Verona. Y siguen las cosas igual de apretadas. También me gustaría destacar la Roma, que el otro día lo vaticinábamos como favorito para ocupar la plaza de Europa League. Empató contra el último clasificado, el Pescara.
Y en casa. Sigue muy mal la Roma este fin de semana, que se complica esa plaza de Europa League. La clasificación, David, coméntanos cómo va, si la tienes por ahí.
Sí, pues está la Juventus primera con 77 puntos. Ya hemos dicho que en 2 semanas puede ser campeona. Nápoles segundo con 66, Milan tercero con 59, cerrando la plaza de Champions. Fiorentina con 58 y Inter de Milán con 53 ocupan la Europa League. Por abajo, el Palermo con 29, al igual que el Genoa, lucharán contra el Siena, que está el 17º, por salvarse.
Vale, pues esto es lo que ha pasado en Italia. Coméntanos también que la final de Copa será la Roma-Lazio.
Efectivamente, la semana pasada ganó 1-3 la Roma al Inter, y con lo cual se producirá la primera final de Copa entre la Roma y la Lazio.
Todos atentos a ese partido, que seguro que no va a dejar indiferente a nadie. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y volvemos ahora con lo mejor de la Champions League y de la Europa League. Bueno, pues vamos a volver aquí a Regati Cinta. Ya saben, vamos a empezar por la eliminatoria que se jugó ayer. Bayern de Múnich 4, Barcelona 0. Dos goles de Müller, otro de Mario Gómez y uno de Robben, que sentenciaron prácticamente la eliminatoria en el Allianz Arena contra un FC Barcelona que no dio respuesta. Jorge, ¿qué le pasó ayer al conjunto de Tito Vilanova?
Bueno, yo creo que prácticamente no, que la eliminatoria está sentenciada, y básicamente porque el Bayern de Múnich pasó por encima en todos los sentidos, físicamente, tácticamente, incluso muchas veces técnicamente, por encima de los jugadores del Barcelona, por encima de su entrenador, porque no se le vio a Tito con recursos para cambiar el partido, incluso con el 1-0 en el descanso, hacer algún cambio para poder frenar la avalancha del Bayern. Y un equipo, como se ha comentado muchas veces, que físicamente es el equipo que más en forma está en Europa. Desde minuto 1 hasta el minuto 90 seguían con el mismo hambre y con la misma intensidad, que eso es difícil también. Y como han dicho tú y hemos comentado, una gran plantilla, tiene fondo de armario. Henkes ha podido esta temporada jugar con los jugadores, pues sí, rotarlos y darle continuidad a todos, y los tiene a todos enchufados en este tramo final de liga y en el objetivo que muchos años le está costando ya al Bayern Múnich, conseguir una Champions League, y que este año, después de ganar ayer al Barça 4-0, ya lo tiene más cerca.
Un Bayern de Múnich soberbio en todas las líneas. Yo destacaría a todos los jugadores prácticamente. Si queréis destacar alguno por encima, pues ahí está el papel de Javi Martínez, que hizo un absoluto partidazo, que muchos del Athletic de Bilbao ya quizá a lo mejor se explican un poco la diferencia del año pasado a la diferencia de este año, y es en un jugador como Javi Martínez, que participa en prácticamente todo el juego del equipo, tanto defensivamente como prácticamente incluso en el ataque, iniciando jugadas, y un jugador soberbio que yo creo que cada vez debería de tener mayor su presencia en la selección española, porque es un jugador impresionante, aunque no sea titular, es un recurso que siempre es bueno tenerlo. Luego jugadores como Ribery, que a pesar de que quizá en ataque no estuvo tan brillante como otras ocasiones, pero hizo un trabajo espectacular. Entre él y Álava se comieron la banda derecha del Barcelona, que no actuó prácticamente.
Perseguía a Alves, incluso hasta dentro del área, de su propia área, perseguía a Dani Alves. Y me gustaría destacar también a Henkes, porque anuló totalmente al Barça. Solo tiró una vez a puerta, un disparo flojo de Xavi que atrapó Neuer sin problemas, o de Xavi o de Bartra, me parece que hubo uno. Pero sí, bueno, pero anuló totalmente al Barça, que el debate de Messi está abierto y lo podemos tratar, porque se palpó y se vio que Messi no estaba para jugar ayer.
Del Barça dos cosas: fue superado en el terreno de juego y fuera de él, en los banquillos, también por Jupp Heynckes. Y otra cosa, no un partido, una eliminatoria de semifinales, esto es crítica al Barcelona. No puedes plantearlo como si fuera un partido contra un equipo de media tabla o de baja tabla de la Liga Española, porque estamos hablando de un Bayern de Múnich que tiene un equipazo en todas las líneas, que tiene unos jugadores de talla mundial, que te va a plantear el partido sabiendo cómo tú juegas y te va a buscar todos, prácticamente todos, tus puntos débiles, que te los conoce porque te ha visto perder partidos y sabe cuáles son tus puntos débiles. Y tú no puedes tener que te meta un equipo dos goles claros a balón parado, sabiendo que esa es una de tus mayores debilidades. No tiene prácticamente, yo creo que no entrenada esa faceta, porque cuando te meten dos goles así es porque no lo has entrenado bien. Y sabiendo que el Barça está mal, que el Bayern de Múnich está muy bien, no entiendo por qué el Barcelona no ejecutó un plan para contrarrestar un poco también el fútbol del Bayern de Múnich, sabiendo que no siempre tu fútbol de posesión, de tener un 80% de posesión o un 70% de posesión, te va a valer para pasar una semifinal. Y se demostró ayer que no solo fue derrotado, sino que fue vapuleado.
Para mí, en lo que dice el Barça, en los 15 años, que las 15 temporadas que le llevaré viendo algo así, nunca se ha basado en lo que tiene el rival para hacer los ajustes pertinentes en la alineación. Por lo tanto, para mí, en ocasiones específicas como esta, es un fallo, porque gente con algo de altura, aunque te quitase en otros aspectos, te podía...
A Vidal Son tiene jugadores que...
Te podía ayudar en esos aspectos, pero para mí, pues lo que ha dicho Jorge también un poco fue clave. O sea, más que Henkes, que es como lo has comentado tú, yo creo que la nula verticalidad ayer del Barça y el no tirar a puerta apenas en dos tímidas ocasiones... Pues es que es clave, o sea, si no tiras a puerta es en que un día como ayer...
La intensidad del Bayern al Barça es que no la hacía ni poder dar 10 pases seguidos en campo contrario.
Sí, la intensidad, la presión, el Bayern la hizo perfecta, estaba claro. Pero el Barça, aun teniendo el balón y aun teniendo esa intensidad también en la presión, porque Pedro y Alexis, pese a que no lucieron ayer, también trabajaron un montón, pero no generaron nada.
Yo tengo la sensación de que ayer al Bayern de Múnich nada más que con Javi Martínez y Sven Steiger le bastó para derrotar al FC Barcelona.
Otro aspecto que no habéis señalado es que el Barça sí jugó, sí varió su forma de jugar en los córner. En los córner utilizó una defensa zonal, cuando eso es lo último que tienes que hacer con unos jugadores que son todos más altos que tú, porque siempre te van a ganar. Uh-huh. Y más
el Barça siempre juega con defensa.
Y me gustaría que tanto aquí, como en otros sitios, no se echará la culpa a un jugador que ya ha sido señalado, como es Marc Bartra. Cuando un entrenador y un cuerpo técnico no le ha dado la confianza a un jugador durante toda la temporada, no se le puede cargar ahora con la responsabilidad de un 4-0. Habría que ver cuál ha sido la preparación física que ha seguido el FC Barcelona, porque ayer lo vimos y era muy, muy mala. Y a partir de ahí... especificar cuáles son los problemas. Más
que eso ya no he querido entrar en ese debate porque si no se nos va muchísimo el tiempo y tenemos otra eliminatoria de la que hablar. El Barcelona internamente también puede ser otro debate a plantear, la preparación de física, tanto de plantilla como de cuerpo técnico. Eso ya si eso lo comentaremos en otro debate. Y decir que eso, que el Barça fue superando toda la línea, estamos hablando del planteamiento de ayer del partido, de cómo fue y de las posibilidades que tenía uno y otro equipo.
Yo lo achaco más a la motivación que a la preparación física.
Bueno, yo a riesgo de parecer ventajista, creo que lo que le pasó anoche al Barça se veía venir. Llegaba después de Milán, que vale, sí, hiciste una remontada espectacular en el Camp Nou, pero te marcaron dos goles en Milán. El PSG casi te pinta la cara, si no es por Valdés, en París. En Barcelona volvió a marcar. El Barça está encajando este año una barbaridad de goles y físicamente no está bien, porque no está bien. Y ayer se demostró una vez más que el Barça, cuando no le vale la posesión, no sabe lo que hacer. No sabe lo que hacer y no tiene un estilo. Y a lo mejor ahí Vilanova peca también de inmaduro en ese aspecto, de tener poco rodaje como entrenador y no saber qué hacer. Porque ayer los cambios...
Más que un problema de estilo, porque a lo mejor el Barça, pues el estilo puede fallar, no puede fallar, todos son válidos, ya lo sabemos, pero yo creo que es más la intensidad que el estilo. A lo mejor ese mismo planteamiento, con una intensidad muchísimo mayor y con confianza en sí mismos y motivación suficiente, yo creo que a lo mejor si no hubiera ganado, pues la eliminatoria hubiera estado mucho más abierta.
Está más que demostrado que aplicando eso con intensidad lleva años dándole resultado al Barcelona.
Y ya la última
pero
cosa,
sin la intensidad no hay nada.
La última cosa que quiero plantear es que Henkes haya hecho correr a Robben, a Ribery hasta el minuto 90, yo no sé Guardiola en lo que va a mejorar al Bayern. Porque no se le hace falta más Guardiola al Barça que al Bayern.
Después de lo visto ayer, lo va a tener muy difícil Guardiola de superar el juego y superar la intensidad y la motivación del Bayern de Múnich.
Superar yo creo que es prácticamente imposible, por lo menos deberá de mantener el nivel. Bueno, vamos a dejar ya zanjada la eliminatoria Bayern de Múnich-Barcelona. La semana que viene comentaremos algo más del partido de vuelta. Vamos a pasar, Canito, al partido de esta noche. Borussia Dortmund-Real Madrid. ¿Qué novedades hay en cada equipo y qué partido se puede esperar el conjunto de José Mourinho?
Pues el conjunto de José Mourinho ya sabe lo que es el Borussia Dortmund, porque se ha enfrentado ya dos veces en la liguilla este año. Y vale, viendo ayer el repaso que le dieron al Barça, el Madrid no lo va a tener nada fácil tampoco en Dortmund, sabiendo cómo está el campo, las ganas que tienen. Llegan con casi sin presión, por decirlo de alguna forma, porque ya están clasificados el año que viene para la Champions. Llegan, vamos a ver cómo afecta lo del fichaje de Mario Götze por el Bayern de Múnich. Y las alineaciones que están más o menos claras, a falta de saber si Kehl, que tenía molestia física y lo han estado reservando esta última semana, y Di María, que ha sido padre y llegará, lo último que se supo es que llegaba esta mañana a las 12 del mediodía, Mourinho ayer dio la alineación sin cambio, a excepción de saber lo que pasa con el fideo. Y nada, partido importantísimo, van a apretar los germanos muchísimo, y el Madrid, vamos a ver, me imagino cómo va a plantear, y creo que intentará presionar un poco arriba para que el Borussia no pueda sacar el balón como sabe, con la calidad que tiene y los jugadores que tiene.
Vosotros veis a un Borussia, hubo dos partidos en la fase de grupos, quizás no creo que fueran, no sirvan mucho de ejemplo, porque son es una eliminatoria, en la fase de grupos no es lo mismo, cambian mucho los estilos. ¿Veis a un Borussia más especulador como jugó en la fase de grupos, que quizá espera un poquito más atrás al Madrid que en lugar de presionar tan arriba, o lo veis más presionando arriba, intentando bloquear la salida en largo del Madrid?
Yo creo que no, que el Borussia aquí va a salir a por todo, sobre todo en su campo, porque sabe que ya está en una semifinal del Champions, que juega contra el Real Madrid, y en el Bernabéu, si el Madrid sale vivo del Iduna Park, puede ser, en el Bernabéu se le puede hacer el partido muy largo. Pero eso sí, yo creo que tampoco van a jugar sin complejos. Van a jugar sin complejos allí, pase lo que pase hoy. Lo que pasa es que sí que le puede pesar ser una semifinal de Champions y estar en el Bernabéu.
¿Qué puntos débiles le veis al Borussia Dortmund de cara al encuentro esta noche?
Bueno, yo lo principal que le veía que le podía afectar fue con el anuncio antenoche oficioso y ya ayer casi oficial de
Mario Götze.
De lo de Mario Götze. Por lo que he oído de boca de Jürgen Klopp, él parece que lo va a poner y no será ningún problema. Y habrá que ver también la actitud del público con él y la propia del Mario Götze.
Un futbolista como Mario Götze en una semifinal de Champions, haya hecho lo que haya hecho, hay que ponerlo. Luego ya, si no te responde en el campo, pues ya te planteas ya el partido de vuelta o segunda parte, lo que haces. Pero un futbolista de la talla de Mario Götze, que hoy por hoy es el mejor jugador que tiene el Borussia de Dortmund, hay que ponerlo en una semifinal de Champions.
Sí, por supuesto, yo estoy con la idea de Jürgen Klopp y lo veo adecuado, o sea, más teniendo su calidad y pudiendo ser determinante.
Talento puro y duro, aunque en esos detalles quizá a lo mejor a ver si Lewandowski o Royce también responden y están a la altura del partido. Yo creo que quizá en la fase de grupos fue más determinante Marco Royce que Mario Götze. Veremos a ver en esta eliminatoria.
Yo creo que el Madrid lo que debe tener cuidado es la movilidad que tiene tanto Götze como Royce,
sobre todo en esa banda derecha con muchas bajas,
e intentar los balones parados, porque ayer ya vimos cómo el Bayern acusó y le hizo el Barça pagar los errores por arriba. Vamos a ver, el miedo que me da también es Sergio Ramos, que vuelva a la derecha.
Si está acostumbrado,
el espacio que puede dejar detrás, vamos a ver si... Hombre, espero que no, porque ya como son semifinales y los errores se pagan.
Tendrá instrucciones.
El Madrid no debería plantear un partido defensivo, porque no, tampoco lo va a hacer, pero sí es verdad que debería tener las líneas muy juntas para evitar ese juego entre líneas del Borussia Dortmund, porque es letal.
Sobre todo entre el centro del campo y la defensa. Yo creo que debería plantear algo similar a lo que planteó ayer el Bayern de Múnich con Javi Martínez y Schweinsteiger, muy cerquita de la defensa cuando repliegan. Porque ahí es donde hace daño el Borussia Dortmund con Götze, con Royce, y el Madrid debería plantear, y yo creo que lo va a hacer así. Mourinho no es tonto, y Xabi Alonso y Kedira estarán muy muy pendientes de esa línea de cuatro defensas.
Lo que sí es cierto, que será una eliminatoria, yo creo, bastante más disputada que la que nos ha dejado ayer el partido entre Bayern y Barcelona.
Y creo que es más bonita también.
Sí, porque los dos también, la motivación que tienen por llegar a una final de Champions, en Madrid que lleva años ya sin disputarla, y el Borussia Dortmund igual. Yo pienso que ayer un poquito también la poca motivación del Barça también se acusó en el terreno de juego.
Bueno, pues esto es todo lo que hay de la Champions League. De la Europa League solo comentar que juegan Fenerbahce contra Benfica mañana jueves, y Basilea-Chelsea, los dos partidos a la misma hora, cosa bastante extraña. No entiendo muy bien por qué en unas semifinales de Europa League se ponen los dos partidos en la misma hora.
La UEFA tiene muchas cosas extrañas.
Tiene cosas extrañas. Bueno, pues vamos a volver la semana que viene con esos partidos de vuelta de la Champions League. Seguiremos analizando más en detalle el Real Madrid, que quizá la eliminatoria esté más abierta. Y a ver si tenemos un poquito de tiempo y hablamos también de la Europa League, de esas posibilidades de cara a la final. Bueno, pues hasta aquí todo. Volvemos la semana que viene. Les dejamos con el resto de programación de la radio de Low Match. Chao.
Hasta luego.